mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y seis minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal de nuevo?
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué más cosas?
Hablaremos hoy también en el informativo, Juanma. Antes te comentaba de tema de sanidad, cómo están las plantillas en oftalmología, en traumatología, la unidad de ictus. Aparte también de ese juicio que comentábamos antes del crimen del lago. También hablaremos del servicio Buscil, que después de los primeros días en marcha, en el caso de Zamora son más de 7.500 viajes los que se han realizado con esta tarjeta, Buscil, que permite la gratuidad de los transportes y, como ya se preveía, la línea más utilizada con este bono es la que une Zamora con Salamanca, el Zamora-Salamanca de toda la vida, que es el más usado siempre. Pues esta tarjeta ha favorecido a que muchísimos zamoranos puedan hacer este trayecto de manera gratuita entre Zamora y Salamanca, bien para estudiar, bien para trabajar o bien incluso por ocio. Entonces también hablaremos luego en el informativo de ello. Y también, hablando de comunicaciones, de movilidad, hablaremos de las obras de Cardenal Cisneros, porque Zamora sí ha pedido al Ayuntamiento de Zamora que antes de recibir las obras sea bastante, o tenga ese exceso de celo incluso con el Gobierno de España, para asegurarse de que las obras están como tienen que estar, porque hablan de una zona entre las Tres Cruces y la calle Villalpando, que hay aceras todavía antiguas que se van a dejar ahí con el carril bici pintado en la acera sin cambiar de elemento, ¿no?, en el suelo, de materiales, y que eso va en contra de la normativa. Bueno, pues es lo que ha hecho Zamora, sí, que esté pendiente y vigilante el Ayuntamiento de Zamora para que antes de recibir las obras esté todo como tiene que estar y que, ya que se han hecho, pues que se hagan bien, que no se hagan a la carrera por aquello de cumplir los plazos antes de final de año y no perder las subvenciones de Europa.
Bueno, Ángel, pues te escuchamos con atención a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en las resacas.
Muy bien, Juanma, un abrazo.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Vicente y Santa Sabina de Talavera y Santa Cristeta de Talavera. También es San Oterano de Iona, San Trasea de Esmirna y San Frumencio de Etiopía.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
En esta profesión tenemos la suerte, bueno, por un lado la suerte y por otro la desgracia, de que hablamos de multitud de temas, de muchos de los cuales apenas hemos oído un par de campanas lejanas. Pero claro, sobre todo en el mundo este de la tecnología de la información y la comunicación, el mundo digital, claro, cambia todo a tal velocidad que es muy difícil estar atento a todo, pero tenemos la suerte de que contamos con expertos que nos echen una mano. Y hoy y mañana se celebra en el Consejo Consultivo de Castilla y León el primer Foro Nacional de Digitalización en Caza y Pesca, que si tú me dices ahora, a ver, desarróllame este concepto, pues digo, mira, déjame mejor que llame a Rodrigo Gómez, que es el coordinador de este congreso y responsable de digitalización de la Fundación CESEFOR, para que nos eche una mano. Rodrigo, buenos días.
Pues buenos días y gracias por la llamada que has comentado.
Oye, es que todos los temas tienen mucho interés. Lo que pasa es que en este en concreto, en el de la caza y la pesca, el de la caza, por ejemplo, está más sobrecargado emocionalmente porque tiene apasionados detractores también. El de la pesca quizá un poco menos. Pero claro, subirse al carro de la tecnología, que vosotros ya lleváis tiempo, exige explicación y además eso nos da una idea de ¿por dónde va el presente y el futuro, verdad?
Sí, así es. La verdad es que es un punto de encuentro bastante apasionante, porque son sectores tradicionalmente poco digitalizados, poco tecnificados, y como los procesos de digitalización pues están entrando, digamos, de una manera ya imparable en todos los sectores económicos, en este no puede ser menos. Y como comentas, pues hay muchos retos por la peculiaridad del sector. Estamos hablando de un sector que se desarrolla en un territorio enorme, en el medio rural, en espacios muchas veces sin conexión a Internet.
Oye, Rodrigo, no sé si sería posible que nos hablases un poquito más alto.
Sí, sin problema.
Vale, te lo agradezco. Cuenta.
Vale, nada. No, comentaba eso, que al final es un entorno, el medio rural, donde se desarrolla esta actividad, este sector, esta actividad económica y social, pues que no es, digamos, los lugares más para que los procesos de digitalización sean más sencillos, ¿no? Como son las ciudades, los espacios industriales. Entonces, los retos son enormes. Estamos hablando de la importancia que tiene en Castilla y León, se habla muchas veces, ¿no? Y en España, de la caza y de la pesca. Y el proceso de digitalización, de gestionar su información, pues también es algo que lo necesita como el comer.
Oye, antes de hacerte un par de preguntas para profundizar, ¿cuánta gente participa en el Congreso y de qué zona viene?
Sí, esperamos, la verdad, estamos muy contentos, porque esperamos cerca de 200 personas en Zamora para hoy y mañana. Hoy lo dedicamos a la caza, mañana a la pesca. Y de 24 provincias distintas de las 50 españolas y también gente, como es normal, por la proximidad de Portugal. Así que hemos convertido Zamora en, al final es la primera edición de este foro. Creemos que hemos ocupado un espacio que no existía en España de debate técnico de este tema y ojalá sea la primera de muchas ediciones.
Leyendo un poquito cómo son las bases, claro, hay temas que cada uno de ellos exigiría un programa entero. Estamos hablando de control telemático de las piezas que se capturan, trazabilidad de las especies, uso de drones, inteligencia artificial, bases de datos descentralizadas, tecnología web. Entonces, no sé si me puedes explicar un poquito, para que lo entendamos a grandes rasgos, cómo va lo del sistema de control telemático de capturas, pero en los cotos de caza de Castilla y León.
Sí, efectivamente, como comentas, va a ser una pincelada de temas muy, muy, muy diversos. Lo que comentas, que además es la primera comunicación que tenemos hoy y que creemos también que va a despertar bastante interés en los asistentes del resto de España, porque Castilla y León ha sido bastante bastante ambiciosa en digitalizar la gestión en los cotos respecto a este sistema telemático de control de capturas. La verdad es que la realización de los planes energéticos y de la información de lo que en los cotos ocurre por parte de los titulares y los gestores, pues ha cambiado radicalmente este año, porque hasta ahora, bueno, pues los gestores, los titulares de los cotos tenían que hacer una memoria anual. Y con los procesos de digitalización, en lo cual los cazadores tienen que reportar en tiempo real, después de sus capturas, pues la información de lo que han hecho, que han capturado, cuántas unidades, el sistema también recoge para controlar densidades, pues dónde lo han hecho, pues la ayuda que va a ser esto para la gestión es tremenda. O sea, sin estos procesos de digitalización es prácticamente imposible llevar una buena gestión de los planes y de lo que se debe cazar, de lo que se caza y de lo que se debería cazar en el futuro.
Claro, si yo me dejo llevar por lo que recuerda mi mente, pues claro, yo me veo en la Casa de la Juventud en Villar de Ciervos, cada año en la subasta de la Reserva Regional de Caza Sierra de la Culebra, pues eso, sí. Mano alzada. Claro, todo esto, vamos, está ya, es antediluviano, ¿no?
No, pero hay una cosa, es muy curioso. Lo que se busca nunca es sustituir algo que funciona y que además genera muchísimo impacto en el medio rural, las subastas de los presenciales, ¿no? En los pueblos, cabeceras de comarca, de las reservas regionales de caza, pues también tiene una importancia muy importante para esas comarcas.
O sea, no se va a sustituir eso.
No, para nada. Ah. Lo que se buscan son canales complementarios que ayuden a la comercialización. Desde hace 10 años también en Castilla y León ha sido pionera en España en desarrollar un portal de subastas que ayuda a los ayuntamientos también a subastar la caza de las reservas online, pero eso ayuda simplemente a complementar eso. Ayuda mucho a los ayuntamientos a aquella caza que si no han podido vender en las subastas presenciales, se ayuden de Internet. Es decir, lo que no puede ser es que no se aproveche los medios tecnológicos que se tienen para cualquier otro sector económico y no se aproveche, evidentemente, en lo bueno, para ayudar a un sector que mueve tanto dinero para el medio rural de Castilla y León.
Claro, es que lo presencial, hombre, para el mundo de la caza, como hay muchos intermediarios, suele ser eminentemente discreto. Entonces, claro, para nosotros es genial ver quién levanta la mano varias veces y se lleva el permiso para un par de lobos y luego vamos como lobos, nunca mejor dicho, detrás de ellos para intentar entrevistarles, que nunca lo conseguimos. Ahora ya, bueno, digamos con la parte telemática, eso ayuda mucho también a la discreción, ¿verdad?
Bueno, fíjate, te voy a decir una cosa. Lo que ha ayudado a este portal de subastas, precisamente, es a dar transparencia al sector. Es decir, además en este foro de Zamora hoy se mostrará ese modelo también de la gestión de las subastas en las reservas al resto de personas que vengan de otras provincias y de otras comunidades. Pero fíjate, cuando este sistema de subastas telemáticas no existía, realmente en las subastas presenciales, en las reservas, al final esa gestión normalmente estaba llevada a cabo solamente por empresas, por intermediarios que luego revendían. ¿Qué ocurre? Que el propietario, a quien tiene que llegar esos ingresos y revalorizar el valor, porque es su aprovechamiento forestal, es su recurso, que son los ayuntamientos, no tenían información de a cuánto se vende después el cazador final. ¿Qué ha ocurrido con este tipo de portales? Que al final el cazador puja y puede obtener directamente la caza del ayuntamiento. Y los precios son transparentes, los precios de salida, las pujas, y por lo tanto no se está impidiendo el funcionamiento de esas empresas que son intermediarias, que también venden caza, como es totalmente lícito que lo hagan, pero esa transparencia en Internet ayuda a que el cazador final en España y en el extranjero pueda directamente tener la información directa y el ayuntamiento saber cuánto precio adquiere su aprovechamiento.
O sea, entiendo que la figura del intermediario, que es importante, sigue existiendo, pero hay más posibilidades de que haya una relación directa entre ayuntamiento y la persona que va a abatir esa pieza, lo cual redunda en un beneficio para el ayuntamiento, ¿no?
Correcto, correcto. De hecho, los precios, lo vamos a enseñar en la charla esta tarde, los precios han subido, se han revalorizado y ha llegado más dinero a los ayuntamientos de Castilla y León, los ayuntamientos de las reservas, desde que se da más transparencia, porque se da más facilidad a la oferta y a la demanda en Internet de este tipo de subastas.
Pues eso es tremendamente importante y es, mira, una vuelta de tuerca que da la tecnología, que hacemos con ayuda de la tecnología. Oye, respecto a la digitalización para gestionar la pesca, que también en Castilla y León, en Zamora específicamente, pero en Castilla y León es tremendamente importante y mueve además mucho dinero. Explícame cómo va.
Mira, pues sí, hay dos líneas de trabajo bastante fundamentales también en cuanto, por ejemplo, al estudio de las poblaciones de los ríos. Es decir, cuando se hacen inventarios de pesca en los ríos para poder también poder estimar después los planes de pesca y los permisos, pues evidentemente sin digitalizar ese trabajo, que es un trabajo al final difícil, que hacen muchas veces los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, la digitalización en el monte, digamos desde el río, ayuda pues a que estos procesos sean mucho más rápidos, evitan errores, ayuda a que la información sea más exacta, mejor. Entonces se está avanzando mucho en eso, en estudio de poblaciones y de qué ocurre en los ríos y cómo tenemos los ríos. Y por otro lado, también hay un avance importante en todo lo que tiene que ver con la promoción turística de la pesca. En Castilla y León también yo creo que tenemos un poco también de pequeño orgullo de tener determinadas iniciativas como aplicaciones móviles y aplicaciones web de promoción turística de los tramos de pesca de Castilla y León. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay que hacer un trabajo muy importante también en hacer llegar al pescador la información de una manera amigable, práctica, pues como nos lo están haciendo los hoteles, ¿no? O las rutas del románico en la ciudad de Zamora, por ejemplo. Es decir, que el pescador tenga más facilidad de uso de saber cómo llega un tramo, qué puede hacer en ese tramo, dónde aparcar el coche, qué se va a encontrar ese atasque, qué día ir a pescar. Normalmente ese tipo de información, ¿qué ocurre? Que información que muchas veces muestran las administraciones se mezcla, ¿no?, con normativa, con información que a veces es difícil de gestionar y de hacer llegar también a la gente de fuera, ¿no?, en lo relacionado al turismo. Nosotros hemos comprobado desde que tenemos esta aplicación, la aplicación móvil que promociona todos los tramos de pesca de Castilla y León, pues ha crecido mucho las visitas y el uso por parte hasta de extranjeros. Es muy complicado también para el turismo extranjero y, de hecho, en Zamora tiene importancia, el hay que facilitar mucho toda esa información. Evidentemente, eso solo se puede hacer a través de aplicaciones móviles y en Internet y en aplicaciones web.
Es decir, que va a haber muchísimo menos lugar a la improvisación y va a ser muy difícil, me imagino que con geolocalización y demás, que haya alguien que cree que está en un tramo y esté en otro, o esté en una zona de veda y resulta que a un kilómetro no lo estaba. Todo eso también se afina más.
Claro, se trata de ayudar al pescador, si no se trata de otra cosa, se trata de facilitar el recurso, el uso del recurso y del medio natural, que es complicado, por lo que decíamos al principio. Estamos en un territorio muy extenso, con problemas de cobertura, entonces hay un campo tremendo de trabajo ahí para dar información. Esta aplicación de Pesca en Castilla y León, por ejemplo, es pionera en España en cuanto a que si el pescador lleva el móvil en el bolsillo, se cambia de tramo y en el tramo del río le cambia el permiso. La normativa de lo que puedo hacer en un tramo respecto al otro, pues el móvil le vibra, le avisa, dice, oye, te estás cambiando de tramo. Ojo, echa un ojo al móvil y mira a ver, porque igual aquí ya no puedes pescar de la misma manera. Entonces, este tipo de aplicaciones, ya que es verdad que hay muchísimos retos, y en la caza igual, con la cuestión un poco de la brecha digital, de la edad del usuario, es una cosa que hay que trabajar, hay que hacer con cuidado, hay que hacer siempre también con la interlocución del usuario, desde el principio, de su mano, ¿para qué? Porque al final es dar un servicio a esa persona.
Para terminar, claro, no podemos hacer una relación exhaustiva de todo lo que se va a hablar y de todos los protagonistas que va a haber estos dos días, pero bueno, a lo mejor podríamos dar un par de pinceladas para hacernos una idea.
Sí, pues mira, va a ser muy interesante que vamos a tener bastantes iniciativas de lo primero que hemos hablado, ¿no? De soluciones para la digitalización del control de capturas en los cotos. Nos van a enseñar la Federación de Caza de Cataluña su solución, también alguna otra solución que se ha utilizado en el sur de España. Por ahí va a haber también bastantes charlas relativas a metodologías de inventario de fauna cinegética, es decir, cómo se hacen los inventarios. La tecnología está ayudando mucho a hacer los inventarios, es decir, a saber un poco qué es lo que hay para que luego ayuden realmente a hacer bien los planes cinegéticos. Ahí la tecnología va a cambiar mucho, hay muchas dificultades técnicas para el avance, pero va a cambiar mucho pues con sensores, como tipo de cámaras térmicas, determinados dispositivos, en drones, para ayudar a ver si se sistematiza un poquito mejor la manera de analizar las poblaciones. Uh-huh. Y pues va a haber charlas de muy distintos tipos, de dispositivos que se utilizan, de gestión de la información por parte de las administraciones, etcétera.
De acuerdo. Rodrigo Gómez, responsable de digitalización de la Fundación CESEFOR y coordinador del primer Foro Nacional de Digitalización en Caza y Pesca. Muchísimas gracias por darnos un pequeño barrido de lo que se está tratando, que son temas muy importantes, especialmente para nuestra provincia. Que sea un tremendo éxito el foro.
A vosotros y muchas gracias por cubrirlo.
Hasta luego.
La fiesta de la montaña está de vuelta en Sambade, en Alfândega da Fé, Portugal. Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, venga a vivir la tradición y los sabores únicos de la montaña. Pruebe los mejores hongos del otoño, participe en los magostos de castañas y no se pierda la tradicional queimada de miel de monte. 3 días de fiesta, música y convivencia. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la fiesta de la montaña le espera en Sambade, en Alfândega da Fé, Portugal.
En Santos Estudio Astorga transformamos la cocina en el auténtico corazón del hogar. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo realidad con diseños exclusivos y ahora con descuentos de hasta el 60% por liquidación de exposición. Cocinas únicas, con la calidad y el diseño Santos, disponibles solo hasta fin de existencias. Ven a nuestro estudio en Astorga y descubre una forma diferente de vivir tu cocina. Santos Estudio Astorga, diseño que inspira, calidad que perdura.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Qué temazo, ¿eh? Sí, señor. Ahí está Eurico Jesús con Adel. Muy bien. Mira, te cuento. El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge la exposición Poesía a pie de calle, colección mural de poesía universal de todos los tiempos. Lo puedes ver hasta el 8 de febrero de 2026. Te queda tiempo y te digo lo mismo que te digo siempre, que queda mucho tiempo, entonces lo vas dejando y luego el día 7 dices, uy, que no la he visto. El día 8 termina. Bueno, quedan meses, pero anótatelo y pues cualquier día que estés dando por ahí un paseíco, pues mira tu ocasión para ir a ver en el espacio Rampa esa muestra. Vamos a ver, aquí tienes la oportunidad de ver material que se estuvo editando al amparo de la Casa con Libros Granada desde octubre de 2010 hasta enero de 2019, a razón de un poema al mes. Desde febrero de 2013, el proyecto recibió la colaboración del colectivo andaluz La Palabra Itinerante, la editorial Libros de la Herida, la Fuga Librerías, la Casquería Libros al Peso, la librería Bacacay y el colectivo Cambalache. Te estoy hablando de Sevilla, Madrid, Granada, Oviedo, es decir, una cosa que no es una cosa improvisada, ya te lo digo yo. El catálogo actual de poesía Pidecalle es el fruto de un quehacer colectivo y de un deseo compartido por sacar del interior de los libros la magia y la verdad de la palabra poética para llevarlas al espacio público de nuestros pueblos y ciudades. Se hacía una tirada de 300 ejemplares de cada uno de estos poemas, que eran distribuidos gratuitamente. Se compartían en calles, plazas, parques, hospitales, centros educativos, locales, asociativos, muestras expositivas, recitales colectivos, bueno, por todas partes. Y 15 años después de iniciar esa andadura con la publicación de aquel primer cartel dedicado a Miguel Hernández en octubre de 2010, Poesía Pidecalle sigue siendo un proyecto vivo, convertido en esta exposición donde el visitante interactúa, puede llevarse carteles y postales de la colección para seguir compartiendo, y la poesía sale de los libros para ser una experiencia participativa, cercana y creativa. La muestra, ideada por Luis Melgarejo y la socióloga y gestora cultural Joana Studinska, estará acompañada por una serie de actividades educativas y recuerda que la visita es gratuita y libre dentro del horario de apertura del Museo Etnográfico de Castilla y León. Y mira, y ya que tenemos, estoy metido, porque muchas veces hablo de otros museos y dejo un poquito el etnográfico, pues ya que lo tenemos, hasta el 7 de noviembre puedes ver Zamora Bricks, una ciudad Lego, pieza a pieza, es una instalación temporal. Vas a encontrar grandes edificios iluminados con todo lujo de detalles, calles llenas de vida, en el que las figuras de Lego representan divertidas escenas cotidianas. Todos los personajes que puedas imaginar van a estar en esta ciudad: bomberos, policías, taxistas, familias paseando y hasta superhéroes de Marvel, siempre ayudando a garantizar la seguridad de sus Lego ciudadanos, según nos dicen en el MECIL. Más de 150.000 piezas han sido necesarias para recrear este mundo en miniatura, con detalles que nos van a hacer olvidar que se trata de un juguete. Aunque los menores serán quienes más la disfruten, la exposición es capaz de entusiasmar por igual a personas de todas las edades, impulsando especialmente la imaginación, la creatividad de las mentes inquietas de cualquier visitante. Dentro de la ciudad, hay que decir también que ha sido creada por la Asociación Cultural de Aficionados al Lego ALE. Se esconden unas minifiguras Lego que estarán fuera de sitio, y nos dicen que hace falta la ayuda de los visitantes para encontrarlas. Quienes quieran participar en este concurso solo tienen que rellenar un formulario indicado dónde encontraron las minifiguras. Y entre las personas que las encuentren, se sortearán 10 cajas de construcción Lego. Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.